Saludos amigas y amigos y bienvenidos a Marullo, el podcast. Una conversación entre tres amigos sobre asuntos de interés. Estamos Ana Teresa Toro. Saludos, Ana Teresa.
Buenas, buenas.
El profesor Pedro Reina.
Hola, encantado.
Y este que les habla, Silverio Pérez. Y nosotros nos distribuimos como que los temas de interés así de acuerdo a lo que nos salga orgánicamente. Y en esta ocasión, pues Ana Teresa ha planteado un tema que me parece pertinente y muy interesante, ¿qué es?
Bien, pues yo como siempre feliz de estar aquí en tan buena compañía. Este espacio debe servir no solamente para hablar de las cosas del día a día, sino para hablar también de esas cosas que a veces tenemos en la mente, esas ideas que son súbitas y que nos ayudan a entender y explicar los momentos históricos que estamos viviendo. Entonces hoy quisiera que habláramos acerca de este concepto de las fronteras imaginarias. ¿Y a qué me refiero por fronteras imaginarias? Uno ve los mapas y uno sabe pues que pues nosotros estamos en el Caribe y que somos una Antilla y demás, pero muchas veces cuando armamos nuestro mapa mental, yo creo que para la mayoría de los puertorriqueños, Nueva York está más cerca que Jamaica. O la Florida está más cerca que la República Dominicana. Y aunque podríamos debatir si eso es algo bueno o malo, yo creo que sí es cierto que las cercanías y los contactos familiares y humanos nos crean unas especies de mapas imaginarios que achican el mundo, que construyen un mundo muy distinto para nosotros. Entonces, compartiendo con ustedes recientemente en Boston, me llamó la atención que Silverio sube a las redes sociales un video. Entonces la gente comentaba y era muy curioso porque era en cuestión de segundos tenías comentarios de gente. Saludos desde Aguadilla, saludos desde Colorado, saludos desde Ponce, saludos desde Nueva York, saludos desde Ceiba, saludos desde Orlando. Y de pronto esa frontera puertorriqueña se tornaba absolutamente líquida, y creo que nunca mejor dicho líquida, y nos íbamos dando cuenta de que cada vez más hay unas fronteras literales, pero hay unas fronteras imaginarias que nos han ido definiendo cada vez más como país. Entonces quería plantearles esa reflexión a ustedes y obviamente ver qué piensan nuestros escuchas esto de este podcast al respecto de estas fronteras imaginarias, cómo las ven, qué dicen sobre nosotros, cuán importantes son tenerlas claras y también qué dice sobre nosotros el hecho de que a veces pesa más la frontera imaginaria que la frontera literal.
Yo, mi primera reacción es que a mí me da la impresión que las redes sociales o toda esta tecnología moderna ha ido derrumbando muchas de esas fronteras naturales que existían antes. Yo recuerdo cuando en mi barrio Mamey de Guaynabo alguien se iba a ir a Estados Unidos, se hablaba de que se embarcó. Fulano de tal se embarcó. Y entonces, aunque se fueran en avión luego, todavía la palabra embarcarse significaba cruzar el mar y llegar a esa otra frontera que a los Estados Unidos. Y eso sonaba lejano. Sin embargo, ahora, pues yo vivo en Puerto Rico, pero puedo venir un fin de semana a trabajar en los Estados Unidos o puedo ir a Colombia. Y es como cuestión de uno tomar un avión y estás en 2 horas ahí, que en muchas ocasiones puede ser más rápido que ir a Maricao, en el centro de Puerto Rico. Pero además de eso, ese fenómeno que tú describías, de que estoy haciendo un video en vivo y me está reaccionando gente como puertorriqueños, pero desde distintas latitudes. Entonces a mí me parece que eso es maravilloso porque eso tiene un factor positivísimo, que es de sentirnos juntos, de poder convocar y que la gente está ahí pasando por encima de unas fronteras que inicialmente hubiésemos pensado que nos aislaban. Pero también, como todo ocurre en las redes sociales, pues también puede servir como la globalización para que grandes poderes económicos penetren fronteras que eran inquebrantables antes en países lejanos y puedan extender sus tentáculos económicos a esa frontera. O sea, tiene su positivo y tiene su negativo, pero en términos de comunicarnos, me parece que esas fronteras se han ido diluyendo, como tú muy bien dices.
Fíjate, a mí me recuerda una anécdota que es muy anterior a las redes sociales y que un poco presagia lo que hacen las redes, que es que las redes son inmediatas. Tú subes ese video, la gente te contesta y tú tienes una retroalimentación en el momento. Yo llegué a Nueva York a estudiar en el 1986 y pues como todo buen puertorriqueño yo crecí teniendo un primo en Nueva York. O sea, ¿verdad? Para mí...
¿Quién no tuvo una tía, un primo, sí, o alguien?
Sí, yo desde chiquito Nueva York era una referencia. Yo me llamo Pedro Ángel. Ángel era el hermano de mi abuela Ana. Y Ángel era marino y se había radicado en Nueva York. Y era mi tío abuelo, a quien yo no conocí, pero pues desde ahí venían las memorias familiares, ¿no? El tío Angelito que vivía en Nueva York. Y así por el estilo siempre había ese primo en Nueva York. Y yo llego a Nueva York en el 1986, a mitad de mi bachillerato a estudiar, y encuentro dos cosas. Número uno, que en un canal de televisión en Nueva York se veía el show de las 12. Y la comunidad puertorriqueña en ese momento...
El canal 47. Era el canal 47.
No me atreví a decir el número del canal porque era un 40 y algo, pero ya que tú abonas eso, perfecto. Pues la gente veía el show de las 12 y era como bien loco estar en Nueva York y de momento prender el televisor y ver a Eddie Miro. La segunda anécdota tiene que ver con que el trabajo que yo conseguí en la universidad era de mensajero. Y yo he servido de mensajero profesionalmente en dos momentos de mi vida, todos muy joven, y ese fue el segundo trabajo que me tocó, de mensajero en la escuela de la clínica de derecho de la escuela de derecho de la Universidad de Nueva York. Y mi jefe era un judío que se llamaba Danny Sokolov. Y cuando supo que yo era puertorriqueño, lo primero que me dijo es: yo conozco el vocero. Y yo dije: ¿qué? Y me dice: sí, el periódico donde siempre hay un muerto en la portada. Y yo: ¿qué? Y me dice: aquí se vende el vocero, se imprime diariamente. Y en efecto, un día voy a un kiosco de periódico y allí había una edición del vocero y siempre había un muerto en la portada. Entonces, él no leía español, pero sabía automáticamente que eso era un periódico puertorriqueño. Era caro. Yo no tenía chavos para comprarlo todos los días, pero estaba esa sensación de cercanía, de que de momento hay un periódico, ¿verdad?, policíaco, amarillento, en circulación en la ciudad de Nueva York, y además uno podía ver el show de las 12. Eso hacía que se alimentara eso de un vínculo cercano y de que la Nueva York en realidad, o sea, ahí yo comprendí y fue mi conclusión que Nueva York en ese momento se volvió el municipio 79 de Puerto Rico, porque la gente estaba tan conectada que esa sensación se hacía, o sea, esas mil, yo creo que son 1800 millas entre Nueva York y San Juan, se vuelven nada, como tú bien decías hablando de Santo Domingo.
¿Qué nos dice, por ejemplo, la experiencia europea? Que ahí físicamente, con la Unión Europea, se borran unas fronteras. Yo recuerdo haber vivido la experiencia de estar en un tren cruzando de España a Francia, y aunque fuera a las 2 de la mañana, iban vagón por vagón un señor pidiendo el pasaporte y permitiéndote entrar y cruzar la frontera. Y ahora no ocurre eso. ¿Y cómo el regreso, por ejemplo, de Inglaterra que quiere regresar a su frontera ha sido tan ampliamente rechazado fuera de Inglaterra? Este tema de las fronteras tiene una vigencia tremenda porque en Estados Unidos la construcción de un muro es como que un contrasentido con este tema que trae Ana Teresa. O sea, ¿cómo en este mundo tan unido por la tecnología tú planteas tener un muro que separe a la gente de un lado y de otro? Me parece que hay fronteras que se rompen a través de la tecnología, pero como en el caso de Inglaterra, en el caso de Trump, hay fronteras que se intentan poner, producto de los prejuicios, producto de del mundo económico que estamos viviendo, donde eso predomina. Y me parece que cada uno tiene que ver dentro de sí cuáles son las fronteras que uno está dispuesto a romper y a extender para que podamos seguir juntándonos como mundo, porque en última instancia somos una gran aldea.
Sí, esto, eso que trae Silverio me hace pensar, y yo quisiera, después que les haga este cuento, que ustedes me hagan los suyos también, compartan los suyos. Me hace pensar en dos cosas. Esto, primero, en el momento en que esas fronteras que tenemos, fronteras mentales, muchas veces que se convierten en fronteras mentales como resultado de procesos políticos, y otras fronteras más pequeñas, que son las fronteras que tenemos con el vecino, con el familiar, con aquel que pensamos que de repente siente el mundo y mira el mundo distinto a nosotros. Empiezo por la primera. Yo nunca había ido a Cuba, como tantos puertorriqueños, y es una cosa que hablo siempre con mi amiga Tatiana Pérez, que ella me decía, es que los cubanos y los puertorriqueños somos como primos hermanos, que no nos dejan ver, pero como quiera nos vemos y sabemos que somos familia y conectamos inmediatamente. Y eso siempre me pareció una idea muy bonita, pero no la había experimentado. Y hace unos años fui con el Orfeón San Juan Bautista a cubrir su serie de conciertos en La Habana. Era Semana Santa. Y era la primera vez que yo iba a estar en Cuba. Íbamos a estar unos 10 días, 8 o 10 días, en distintos conciertos, en un intercambio cultural con coros extraordinarios de La Habana. Y recuerdo llegar, y obviamente Cuba siempre es impresionante, lo primero que me impresionó positivamente fue no ver letreros y anuncios y esa contaminación visual de la publicidad.
No McDonald's, no.
No, nada de eso. Eso me pareció impresionante. Segundo, habiendo sido criada en una familia profundamente católica, estábamos en Semana Santa, pues obviamente ver la total neutralidad respecto a esas festividades también me llamó la atención. Pero lo que realmente me impresionó, pues disfruté muchísimo, caminé el malecón y hablé con gente y vine. Pero hubo un día que el Orfeón iba a tener un ensayo y consiguieron alquilar la parte alta, el último piso, de un edificio bastante alto de un hotel que tenía ya un salón de actividades y allí ellos iban a hacer su ensayo. En el Orfeón son como 50 personas, entonces 30 por ahí, 30 y pico, 50 y pico, hacía falta espacio. Y aquel salón tenía a vuelta redonda un ventanal desde el cual se podía apreciar la ciudad completa. Entonces, estando allá arriba en aquel ventanal, de pronto miro hacia abajo y veo la inmensidad de La Habana y veo la complejidad de esa ciudad. Y fue un instante en el que yo dije, me caso en nada, esta era la gran ciudad caribeña con la que a mí me tocaba soñar. Esta era la gran ciudad caribeña que es natural a nosotros los que vivimos en las Antillas. Esta era la ciudad que me tocaba soñar y no era Nueva York y no era cualquier otra de las grandes ciudades estadounidenses donde hoy viven tantos puertorriqueños. Esta es una gran ciudad en mi idioma, esta es una gran ciudad que suena, sabe y huele y se siente el clima familiar. Y ese entendimiento en ese gran ventanal del último piso de aquel edificio alto en La Habana me hizo darme cuenta de cómo tantas veces pues los procesos políticos nos crean las fronteras y nos construyen las fronteras. Y bueno, en La Habana tuve todo tipo de experiencias positivas y negativas como en cualquier ciudad, pero regresé con ese profundo dolor de darme cuenta que esa gran ciudad caribeña había estado pues distanciada, vedada para mí, no me habían permitido soñar con ella. Y eso fue algo que francamente me marcó y me ha hecho cobrar un grado de conciencia respecto a cuál es ese mapa emotivo, político, social y cultural que quiero construirme ya como mujer y como persona. Y bueno, les cuento eso para que ustedes me cuenten lo suyo. Igual también luego hablemos de esas otras fronteras más chiquititas que se dan en la pequeña república que somos todos, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hogares.
Estupendo. Yo cuando volvamos de esta pausa te cojo el pie forzado porque me recordaste algo que me parece que es pertinente. Le pedimos a nuestros amigos que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook como Marullo y en Twitter y en Instagram nuestros handles @marullomedia. Así que hagan sus comentarios y sus preguntas. Regresamos enseguida.
Gracias por sintonizarte con tu emisora Radio PM 24.7, la primera red social radial.
Esto es Marullo, soy Pedro Reina Pérez en compañía de
Ana Teresa Toro
y Silverio Pérez.
Ana Teresa nos dejó con un pie forzado que yo quiero responder porque es cierto eso de que las fronteras son chiquitas y grandes y chiquitas. Y tiene que ver con que, si uno se fija en Puerto Rico, hay unas fronteras invisibles muy interesantes. Tú mencionas la ciudad de La Habana, que es la, ¿verdad?, más importante, diría yo, ciudad caribeña antillana en términos de la escala y del significado histórico de Cuba. Y pensaba yo, inmediatamente yo pienso en La Habana, yo solo he estado en La Habana una vez en 1999, y las similitudes, por ejemplo, con los fuertes, las murallas que hay en Cuba, son extraordinarios. Y recordaba yo que San Juan, que es nuestra ciudad colonial por excelencia, es una ciudad cuyo perímetro está demarcado históricamente por una muralla. En la colonia española, esa muralla, ¿verdad?, al interior de esa muralla estaban todos los poderes, el militar, el religioso, el político, y yo, da la casualidad que me crié en el viejo San Juan, así que lo entiendo con mucha intimidad. Y recordaba que Arturo Morales Carrión, un historiador a quien yo respeto mucho y admiro mucho, ya ha fallecido hace tiempo, en uno de sus libros comentaba que San Juan, ¿verdad?, era el centro de todo, pero San Juan entendido no solamente a partir de la muralla que rodeaba la ciudad, sino también de esa concentración de poder que entonces creaba una dualidad, lo que estaba en San Juan y lo que estaba fuera. Y esa es una de las explicaciones históricas para que nosotros, por ejemplo, le llamemos a todo lo que queda fuera de San Juan la isla. Porque
él es de la isla.
Exacto, es como una...
O voy a bajar para San Juan.
Exacto, voy para San Juan. Eso es fascinante porque cualquiera que nos escuche diga, ah, caramba, ¿y qué es esto? ¿Un continente?
Para mí, la frontera de la isla está en la autopista que pasa por Caguas hacia Cayey. Yo en el momento en que paso el último peaje de Caguas, ya yo estoy... En mi frontera. Ya yo no entré a la isla porque ya voy para allá en dirección a Ibonito.
Te sorprendería, gente de Miramar que yo conocí, que de Plaza Las Américas para allá ya era la isla.
Ah, no, mucho más cerca de lo que...
Pues en efecto, nosotros, ¿verdad?, para los que nos escuchen y no estén familiarizados necesariamente con San Juan también es un término elástico, ¿no? San Juan empieza, digamos, por allí por Carolina, la frontera de Carolina Canóvanas, y se extiende hasta Dorado, y por el sur llega pues hasta el Valle del Turabo, más o menos, creo que son como 12 municipios más o menos, que llamamos San Juan. O sea, tú puedes estar en Ponce y decir voy para San Juan, pero en realidad es para Caguas. Uh-huh. Y entonces eso tenía que ver con el hecho de que en la primera colonia española la gente vivía muy cerca del poder militar, como el Estado no podía afirmar su autoridad en cada rincón de la isla, pues si tú necesitabas protección tenías que estar pegadito al Estado. Así que la gente estaba pegada a la isleta de San Juan, y mientras más te alejaras, mayor precariedad asumías en la vida, y por lo tanto esa era la isla. Entonces a nosotros se nos quedó esa división, y todavía hablamos como de, ah, este es de la isla, vamos a pasear a la isla. Y ese es un ejemplo de fronteras imaginarias que no tienen absolutamente nada que ver con geografía, sino como con cómo demarcamos el espacio en el que vivimos.
Yo nunca había visto una diferencia en una frontera tan dramática como cuando mi hija Andrea, a raíz del terremoto en Haití, se fue a hacer allá trabajo humanitario, y luego de dos o tres visitas me invitó a que fuera con ella una semana para ayudar desde mi perspectiva de ingeniero químico, para ayudar a organizar en una comunidad que ya estaba sirviendo una especie de servicio de alcantarillado o de agua potable. Y cuando vuelo de San Juan a República Dominicana, ya uno al entrar en República Dominicana ve algo distinto. No ve tanta área metropolitana como se ve en San Juan. Pero cuando tomé el avión de Santo Domingo hacia Puerto Príncipe, y yo estaba muy pendiente de cuando se cruzara esa frontera, porque tenía como que un interrogante, era la primera vez que lo hacía. Y pareciera como si alguien hubiese dibujado adrede en un papel un área verde y hubiese trazado una raya y comenzara un área desértica, empobrecida. Y a mí realmente me impactó esa diferencia, esa frontera tan dramática. No era una frontera realmente física en última instancia, era una frontera económica. Era una frontera producto del colonialismo, era una frontera producto del capitalismo salvaje. Y aterrizar en Puerto Príncipe es ver una pobreza en aquel momento terrible, que creo que nos ha cambiado muchísimo. Entonces, sí hay fronteras imaginarias, pero hay fronteras dramáticamente reales que son producto de la falta de igualdad entre los seres humanos, entre las economías, entre los sistemas de gobierno. Y a mí, para mí, eso es una anécdota que llevo muy fresca en mi memoria, porque parecería que habían trazado unas rayas, era como un dibujo que alguien había hecho, y fue dramático.
Silverio, qué bueno que traes eso, porque yo creo que esto nos lleva también a pensar en cómo esas fronteras políticas nos construyen unas fronteras imaginarias contra las que deberíamos estar conscientes. Y me refiero a la idea de que aquellas personas que viven en ese otro lugar distinto al mío son más o menos que yo, o son distintas a mí de una forma en la que me debe provocar miedo. Y el miedo obviamente se traduce en todo tipo de acciones violentas y de políticas esto que estamos viendo. Y pienso también en cómo ya esas fronteras no son tan solamente políticas, ya las estamos viendo cada día más y con más frecuencia en la sala de nuestra casa, en el comedor, de la cena de todos los días, de la cena de Acción de Gracias, de la cena de Navidad. Cada vez es más difícil no ver esas fronteras ideológicas que vienen y nacen de esos procesos políticos florecer. Me sorprende muchísimo. Hace unos días estuve hablando con una colega y buena amiga brasileña que me estaba contando acerca de todo el ambiente político que se está suscitando en Brasil con el tema de Bolsonaro, y obviamente pues se trata de una figura que por las declaraciones públicas que ha hecho celebrando la dictadura, haciendo todo tipo de comentarios terribles, pues ya ha generado ese tipo de nuevas fronteras en el entorno familiar, al punto que ella me dijo: no voy a casa esta Navidad, no voy a Brasil en la Navidad, porque no sabía que tantas personas de mi familia estaban a ese otro lado de la frontera. Entonces, la conversación floreció mucho a partir de eso respecto a cómo podríamos tender un puente entre esas dos visiones de mundo tan distintas, o preguntarnos, bueno, ¿esto realmente es que son dos visiones de mundo distintas, o es que hay apenas tres o cuatro asuntos en los que se está de acuerdo con este personaje y podemos pasar por alto todas las cosas que dice respecto pues a las cuestiones civiles? Algo muy similar a lo que vemos en los Estados Unidos con el tema de Trump, y muy similar a lo que vemos en otros países. Esto ahora mismo lo hemos visto en Inglaterra, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto pues alrededor de toda la región. Entonces, y en Puerto Rico lo vemos también. Entonces, es pensar cómo podemos empezar a desdibujar esas fronteras ideológicas y realmente entendernos. Y a veces me pregunto si esto es posible, o si simplemente es tiempo de aceptar que esas fronteras existen y es mejor que no nos juntemos demasiado. No sé, yo sé que esta última idea es un poco apocalíptica, pero se lo llega uno a plantear.
Yo creo que algo que comentaba Silverio sobre cómo el huracán destapó no solamente los techos, sino también las barreras, las fronteras, es importante, porque yo creo que María nos ha obligado a encontrar nuestra propia humanidad desde las carencias, porque respectivo de si uno tuviera o no, el huracán golpeó con mucha fuerza. Pero también tenemos que ver que las fronteras, estas fronteras modernas que nosotros tenemos en San Juan, por ejemplo, tienen que ver con la privatización del espacio público, algo que empezó hace 20 y pico de años, en los 90, cuando se empezaron a conceder permisos a las urbanizaciones para que se cerraran. Y allí se fueron erigiendo pequeños señoríos donde la propiedad privada iba por encima del derecho a la calle, el derecho a una ciudad que fuese compartida. Ahora mismo, por ejemplo, las urbanizaciones cerradas en el contexto del
son fronteras Rico, inquebrantables.
Pues María, pues vemos que no son suficientes, porque ante la inseguridad creciente que se vive en la ciudad, vemos cómo los vecindarios como Condado Miramar contemplan la privatización de la seguridad. Ya no se trata simplemente de tener un guardia en la puerta. Ahora queremos patrullaje, ahora queremos, ¿verdad?, una protección artificial que nos dé un falso sentido de seguridad, ¿no? Porque eso es lo que produce. Y así poco a poco se va privatizando la vida y los vínculos que nos unen con la gente que no necesariamente está dentro del solar con nosotros, se van rompiendo o se van haciendo más tenues.
A mí me sucedió algo cómico que quiero compartirles de este asunto de la frontera, y es que en una gira de Haciendo Punto en Otro Son por los Estados Unidos, estábamos por ahí cerca de, en Rochester, New York, y nos llevaron a ver las cataratas del Niágara. Eso fue por allá cerca de los años 80. Y de pronto a la gente nuestro le dice, o uno de nosotros dijo, caramba, pero eso que está ahí es Canadá, pues vamos a cruzar para allá para poder decir que estuvimos en Canadá. Y entonces cruzamos y la parte norteamericana no hubo problema, pero cuando entramos a la parte en el puente ese, pues ahí sales de Estados Unidos y entras a Canadá. Pues yo no llevaba pasaporte y entonces no me dejaban entrar. Pero entonces, si no me dejaban entrar, si viraba hacia Estados Unidos, no me iban a dejar entrar tampoco, porque tampoco tenía pasaporte.
Anda.
Y entonces estábamos como que en ese in-between, suerte que el que nos fungía de agente, el licenciado Walter Wagoner de New Haven, cargaba con recortes de periódico de la reciente gira que nosotros habíamos hecho por los Estados Unidos, y la sacó. Y entonces pudo convencer a los del lado norteamericano que andábamos en gira y que como nos habían dejado pasar sin pasaporte, pues entonces habíamos tenido ese problema, pero éramos nosotros. Mire, este que está aquí es el que toca cuatro, este es el que toca la conga. Y entonces un periódico y una reseña nos permitió el pasaporte para entrar a esa frontera inquebrantable que es la de los Estados Unidos. Me parece gracioso porque en eso, en última instancia, son esas fronteras. Es algo imaginario, aunque existan realmente físicamente.
Sí.
Bueno, yo creo que también del escenario post-María tenemos que destacar el hecho de que el éxodo de puertorriqueños que se manifestó después del huracán ha hecho mucho más visibles que esas comunidades puertorriqueñas en la Florida, en Texas, en Massachusetts, en Nueva York, etc. Esas comunidades terminan, ¿verdad?, acercándose a Puerto Rico después del huracán, y eso que llaman la revolución JetBlue, la posibilidad de que uno llegue al aeropuerto y se monte en un avión rápidamente y llegue a cualquier lugar, hace que esa frontera imaginaria entre la costa este de Estados Unidos, un poquito el sur con el estado de Texas, de momento se vuelva más que una frontera, una autopista. Una autopista porque el Caribe siempre está en movimiento. Esa es una de las metáforas que a mí más me gustan, ¿no? El Caribe es una zona en constante movimiento. Antes eran los cubanos tratando de llegar a la Florida ilegalmente, los haitianos tratando de llegar a Puerto Rico, a la Florida, y los puertorriqueños moviéndose legalmente. Yo recuerdo en un momento en el aeropuerto de Isla Verde había 12 vuelos a Nueva York entre distintas líneas aéreas Y había un tránsito y yo decía, pues bueno, la única diferencia, ¿verdad? Los puertorriqueños también estamos en movimiento, lo único que tenemos la posibilidad de movernos legalmente, mientras que los titulares los reciben aquellos que van en botes precarios de una isla a otra. O sea, siempre ha sido esa la metáfora. Y yo creo que en este momento Puerto Rico está en movimiento. Nosotros somos un ejemplo de eso. Estamos haciendo este proyecto y estamos en distintos lugares, en Puerto Rico, en Nueva York, en Boston, en Los Ángeles. Y esa es una de los signos de nuestra condición actual.
A mí me parece que el tema que ha traído Ana Teresa es muy pertinente en el mundo que estamos viviendo, donde hay una especie de ilusión de que tenemos fronteras, cuando realmente la humanidad lo que está buscando es realmente un balance. Si vemos estas migraciones, estas cantidades que impresionan de emigrantes que están dispuestos a tirarse al mar, en el mar Mediterráneo o en cualquier lugar para llegar a los lugares donde hayan unas oportunidades, nos damos cuenta que las reales fronteras son las económicas, las que han impuesto los sistemas económicos, que las físicas, si uno se pone a mirarlas, no existen, porque dentro de los mismos países hay montañas, hay lagos, hay mares. Las fronteras las hemos impuesto los seres humanos con la forma en que hemos vivido, con la forma en que hemos diseñado nuestro sistema. Y en la medida en que cobremos conciencia de esas fronteras artificiales, es posible que estemos más preparados para derribarlas.
Sí, definitivamente. Bueno, nosotros queremos invitarlos a que piensen en su mapa emocional, en el país que ustedes imaginan, cómo es ese Puerto Rico que ustedes viven, y si son de otros países, cómo es esa Venezuela, cómo es esa Colombia, cómo es ese México que ustedes viven y habitan, y lo compartan con nosotros. Cuéntenos cómo son sus fronteras y también cómo manejan esas otras fronteras más íntimas que se dan en el interior del hogar y sobre todo en el escenario político que estamos viviendo. Ha sido un gusto escuchar sus historias y queremos seguirlas leyendo. Gracias, Silverio. Gracias, Pedro. Se despide de ustedes también, Ana Teresa. Esto ha sido Marullo.
Antes de irnos, doy los créditos.
Importante.
Marullo es producido por Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. La fotografía es de Javier del Valle. La música es de Guarionex Morales Matos. El diseño gráfico es de Lidimari Aponte. Nuestro director técnico es Ramses René. No olviden seguirnos en las redes. Facebook es Marullo. Instagram y Twitter @MarulloMedia. Soy Pedro Reina Pérez. Esto es Marullo. Hasta la próxima.